Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for...
Enseguida estará con nosotros nuestro compañero Luis del Val, tan querido por todos los que siguen la cadena COPE, que además ha escrito una novela, y una novela en la que un interesante señor avanzada edad, por encima de los 70, se enamora de una muchacha jovencita. Vamos a ver qué tiene ahí que contarnos Luis del Val. Pero antes de abordar la conversación con él, quería yo tratar de una cosa que ha pasado un poco desapercibida con esto de la toma de posesión en el Congreso, la formación de los grupos y todo el debate político que ya lo tapa todo. Y es que ha tenido lugar una importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de enseñanza y concretamente sobre el derecho al concierto de los centros. Esta fórmula que se buscó en la transición y que permite precisamente que mucha gente que no tiene muchos recursos acceda a los colegios privados haciendo uso de su derecho a la igualdad. La sentencia del tribunal es posterior a una iniciativa de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lleva bastante tiempo intentando asfixiar a los colegios concertados. No concede aulas nuevas, reduce subvenciones y donde existen colegios públicos pues va retirando la existencia de los concertados. Esto ha ocurrido en las dos comunidades con más tradición socialista, Andalucía y Asturias, que prácticamente en este momento, pues comparadas con las otras, no tienen enseñanza concertada. O sea, hay una diferencia enorme entre la ratio, por ejemplo, de Madrid o de Andalucía. En el caso de esta sentencia, repito, la Junta directamente dejó de pagar el concierto a dos colegios, a varios colegios de Sevilla y de Córdoba, aduciendo, se agarraron a esto, que separaban a los chicos y las chicas. Es un tema muy interesante, porque prácticamente toda mi generación se ha educado en colegios separados. Hemos ido a colegios de salesianos, de mercedarias, de agustinos, de jesuitas, donde íbamos a la clase 40, 45 chicas, chicos. Luego nos juntábamos en COU, los dos sexos, no pasaba nada. Y nos ha ido perfectamente. Y de repente se habla sobre esta modalidad de enseñanza como si fuese marcianesca, como si fuese aberrada. El tema hace poco salió otra vez a la luz cuando en Madrid se negó a un colegio concertado de educación diferenciada a acudir a la cabalgata de Navidad. Los vecinos, la asociación de vecinos y de asociaciones del barrio, le prohibieron a estos chicos llevar su carroza solamente porque opinaban que este tipo de colegios, pues que no les gustaban. Bueno, está habiendo una progresiva ofensiva porque, insisto, está en la tradición del PSOE ir dificultando la fórmula concertada, y en el caso de Podemos va directamente en su programa que quieren suprimirla, que va a ir solo la llamada escuela estatal. Tenemos que aprender como ellos digan, como ellos quieran, y la libertad de elegir de los padres al garete. La posibilidad de que nosotros elijamos un colegio privado subvencionado y concertado que nos resulte accesible económicamente y más cercano a nuestros planteamientos, a ellos no les interesa. Y como a ellos no les interesa, pues a nosotros nos quitan el derecho. La fórmula, además, de la concertación, del concierto, ahorra al Estado 6.000 millones de euros al año. 6.000 millones al año. O sea, que prefieren una fórmula más cara con tal de evitar la libertad de educación. Bueno, pues nosotros queremos felicitarnos por la sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica el derecho al concierto de los centros de educación diferenciada.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su entra y la fiesta en paz.
Libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y
crecí escuchando a las mayores tocar la guitarra y cantar esta canción. Es una típica canción de la transición, para los que seáis muy jóvenes, de Jarcha, del grupo Jarcha, que se llamaba Libertad sin ira. Y a este son viene a hablarnos de una novela ambientada en ese momento histórico, La Transición, que se llama así, La Transición Perpetua, nuestro gran amigo Luis del Val. Muy buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por esta canción que me trae tantos recuerdos de un tiempo en que casi todos mirábamos al futuro, porque si no mirábamos al futuro no íbamos a tener ni siquiera presente.
Qué importante esto, ¿verdad? Mirar juntos sí. Al futuro. La transición, si tuvieses que definirla desde el punto de vista personal, o sea, no esto que decimos siempre de que es un modelo político, que se exportó a América, que fue el momento de la conciliación, que constituyó el final, digamos, definitivo de la guerra civil después de los tremendos años del franquismo. ¿Tú cómo viviste la transición?
Pues yo la viví en primera línea porque participé en las elecciones del 77 y yo creo que fue, desde ese punto de vista subjetivo, fue un momento en el que yo creo que todos actuamos con generosidad, deseando de una manera ilusionada y anhelante ser un país normal en una Europa normal, ser que España fuera como era Francia, como era Italia, como eran todos los demás países.
Luis del Val nos viene con novela bajo el brazo, lo cual es muy de agradecer, porque muchos de los oyentes esperan con avidez cuando salen los programas de Carlos Herrera y Expósito para escuchar sus crónicas siempre divertidas y siempre certeras y sobre todo muy bien escritas sobre la actualidad, muchas veces rimada, además, con harta dificultad tiene esta modalidad de expresión, ¿no? Y trae la novela La Transición Perpetua, de la editorial Algaida, que, atención, ha recibido el primer premio internacional de novela Solar de Samaniego. ¿En qué medida la novela es transición, es ese periodo político?
Está ambientada en la transición porque, bueno, una hija de un coronel de los servicios secretos españoles, profesora universitaria, comienza a hacer una tesis, ¿no? Y la tesis, pues, quien recibe más información es de una persona que le aconsejan, pero ella va descubriendo, a medida que se va adentrando en esa etapa, cosas que le sorprenden. Por ejemplo, que ese señor conocía a su padre, y no solamente eso, sino que conocía bastante a su madre. Por ejemplo, se entera de que su padre, que era diabético y que ha fallecido en un accidente de circulación, resulta que en la autopsia tenía unos altos índices de alcohol en la sangre, cosa que en un diabético es imposible porque sería un suicidio.
Claro.
Y a través de ese estudio se recrean, está convertida en dos etapas, en la actual y la de la transición, y se va recorriendo un tiempo que fue mucho más difícil de lo que se piensa, porque hubo cuatro intentos de golpe de Estado. El de la Operación Galaxia en el 78, el que todo el mundo sabe, que fue el del coronel Tejero en el 81, el de los coroneles, estando ya de presidente de gobierno Felipe González en el 82, y un tercero que hubiera sido terrible y cruento, donde ya habían comprado un local y se había hecho un túnel en el 85, porque el Día de las Fuerzas Armadas iba a celebrar en La Coruña, y allí iban a estar sobre la tribuna el rey, la reina, el presidente del gobierno y el ministro de Defensa, y estaba preparado todo para acabar con su vida.
Claro, es que parece que todo fue miel sobre hojuelas.
Claro, claro.
Que todo fue un terreno que estaba sembrado de bombas. Sí. Lo cierto es que es un libro que conviene regalar y que conviene comprar, justamente porque yo creo, aún a estas dos cosas, la puesta otra vez en escena de la transición, que tan importante es en estos momentos porque hay quien la desprecia y que ve superada esa etapa de la historia, y una historia de amor fascinante que te hace discurrir por esos caminos pues con facilidad, ¿no? Es la historia de Mario Cifuentes, un septuagenario de enigmático pasado que mencionaba Luis, y esta chica joven. ¿Esto es como un sueño tuyo, Luis del Val?
No, esto es en realidad él ha sido amante de su madre, ¿no? Y él en realidad no es que se enamore de ella, es que le recuerda mucho a su madre, ¿no? Y ella sí que siente una fascinación porque es huérfana y yo creo que va buscando la figura del padre, ¿no? Esa sensación edípica que que bueno, que es bastante normal y que los psiquiatras la conocen muy bien. Mm. Y más bien es un espejismo, ¿no? Pero a mí me sirve también para mezclar los sentimientos con la objetividad, porque yo no quería hacer un ensayo aburrido, sino una novela que se leyese de una manera ágil y que fuera exponiendo pues los datos, de los cuales he tenido que prescindir del 95% para no hacer un petardo de esos horrorosos.
Claro, ¿no? Porque ¿cómo metes tanto dato histórico?
Sí, claro.
En un relato ameno.
Claro, entonces yo primero me dediqué a recoger mucha información. Yo tenía muchas, tengo amistades y conocimientos de lo que fue la evolución de los servicios secretos españoles, que Gutiérrez Mellado se encargó de arreglar, porque eran unos servicios secretos dirigidos a protegernos de los enemigos exteriores, sino a buscar comunistas, ¿no? Y entonces eso había que cambiarlo para todo lo contrario, para intentar hacer unos servicios secretos normales, ¿no? Eso lo empieza a hacer Gutiérrez Mellado, pero claro, eso no se puede hacer, eso no es un local que se cierra, se manda todo el mundo a la calle y se contrata personal nuevo, ¿no? Y entonces hubo un momento, y ese es el momento pues de los Tejeros, de los Imestrillas y tal, en que en los servicios secretos están conviviendo personas que son partidarias de dar un golpe de Estado y la savia nueva que viene hacia esa España nueva en la que soñaba casi todo.
Sí, efectivamente. Esta también es un clásico de la época.
¿Quién puede obligarme a callar?
Habla pueblo, habla, de vino nuevo. Otro clásico. De vino tinto. ¿Cuántos recuerdos,
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en las elecciones del 78, ya sabes que a las 12 de la noche terminaba ya todo acto de propaganda y comenzaba el día de reflexión que impuso la ley electoral, que hoy se dice que si es necesario o no es necesario. Bueno, pero al margen de eso, ese día a las 12 de la noche yo me acuerdo que yo me presentaba por el distrito de Zaragoza, de mi pueblo, de mi ciudad. Y en el Paseo de la Independencia entonces, cuando ya eran las 12 de la noche, ya no se podía, ya habíamos salido todos de los mítines, jugamos al corro de la bola, pues cogiendo la mano uno del Partido Comunista, otro del Partido Socialista, otro del Partido... Sí, sí, y jugamos al corro de la bola, como unos niños, porque es que sí.
Pero eso como, no nos eso lo que acabamos... es como un corro de la patata.
Sí, sí, con el corro de la patata, se corre otra la mano y se da la vuelta, porque no nos lo creíamos que se hubiese llegado la campaña electoral y que el pueblo, 48 horas después, fuera a votar libremente.
A mí me cuesta mucho estar leyendo esta novela, que no he concluido aún, pero me lo estoy pasando que me muero, porque es que te estoy buscando en cada párrafo, ¿no? Desde el principio, cuando dices, por ejemplo, nunca se ha considerado un misógino, pero tampoco acaba de confiar en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes. Y es verdad que Luis del Val es un hombre estable, con un matrimonio envidiable, sereno en sus costumbres, y que yo creo que no tiene estas tentaciones, como tú has dicho antes, con respecto al personaje.
A mí lo que pasa es que como novelista siempre, yo siempre digo que en mis novelas las protagonistas principales suelen ser mujeres, ¿no?
Es verdad.
Porque las mujeres literariamente son mucho más interesantes que los hombres. Es decir, pero yo no lo digo por halagamiento ni nada, sino por una verdad objetiva, ¿no? Son más complejas, son más emocionales. Y el hombre es más simple, es decir, que tiene sus objetivos son, al hombre se le ve venir enseguida, tiene muy poquitos entresijos, ¿no? Es decir, no sé, el hombre no va a cenar y a bailar y después a ver qué pasa, no, el hombre quiere el primero qué pasa y eso de la cena y el baile le parece una tontería. Y a mí eso me parece mucho más interesante como personaje literario que el otro, porque el otro es, no sé, como ir a viajar, coges el tren y llegas. No, lo importante es planear el viaje, imaginar el viaje, disfrutar antes de emprender el viaje.
De todas formas, Luis del Val tiene algo de esta complejidad, porque es uno de esos poquísimos hombres que, más allá del talento, la inteligencia, la simpatía, cosas que adornan a los hombres que gustan a muchas mujeres, tiene una cosa que casi ninguno tiene, que es adorno de su persona. Yo muy poca gente conozco así. Por ejemplo, Pedro J. Ramírez lleva unas calcetines y unas corbatas patas y unos tirantes espectaculares. Lo diga la gente.
A juego.
Y preciosos. Ramón Pérez Maura es un gentleman y lleva el traje mejor cortado siempre, etcétera, etcétera. Y Luis del Val siempre lleva una corbata, un corbatín, una conjunción. ¿Tú sales de compras o te compran la ropa, Luis?
A mí generalmente me compra la ropa mi mujer, ¿no? Sobre todo las camisas y... Pero bueno, por alguna cosa la elijo yo. Yo recuerdo un amigo mío, me acuerdo mucho de una frase que decía, dice, mira, hay que salir bien de casa por si luego, a lo largo del día, alguien te organiza un homenaje y estás ya presentable.
Bueno, pues aquí lo tenéis. Habrá que esperar hasta el lunes para volverlo a escuchar en Carlos Herrera, por la tarde con la tía Pascualina, con Espósito, nuestro Luis del Val, un extraordinario periodista, un gran escritor, con su nueva novela que no os podéis perder, porque además es que recupera este momento histórico indispensable, La transición perpetua, de la editorial Algaida. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a ti por invitarme a este programa que yo escucho los fines de semana y nunca sabía yo que iba a participar. Gracias
pues
a ti.
Pues es un
y a
honor. Un abrazo, adiós.
Gracias, un beso.
Y de sangre viene cubiertita la nueva película de Tarantino, que a quienes nos gusta el autor, a mí sí, lo tengo que confesar, esa mezcla de risa y de asesinato, pues que sí que me mola, ha generado muchísima expectación. Se llama Los odiosos 8 y dura 3 horas. A ver si Teresa Ecobo, a la que veo por ahí sacando sus bolis del... ¿Necesitas un boli? Toma. Nos puede contar su impresión del asunto. Buenos días.
Muy buenos días. Tengo que decirte que de las últimas declaraciones que yo esperaba en mi vida es oírte a ti decir que te gustaba la mezcla de sangre y tal de Tarantino.
Sí.
Pues ¿sabes quién me ha dicho también? ¿Pedro?
¿Qué Pedro?
Nuestro psicólogo.
Anda, claro.
¿Pero
crees?
Bueno,
¿que somos anormales?
Tenéis aquí... Ah, claro. Ahora sí me lo explicas tú. Señoras y señores, este es el momento en que ha llegado para explicarles que nosotros no somos nada normales.
No. Pero perdona, con nosotros muchísima gente porque hay que ver cuántos seguidores tiene Tarantino.
Muchísimas, efectivamente. Los 8 odiosos, que así es como se titula la película, dura casi un buen
bueno,
ratito.
Bueno, los odiosos 8.
Los 8 odiosos. No, sí, es 8 primero antes que odiosos.
No.
Sí, hazme caso.
Bueno, yo lo voy a mirar en internet, yo lo comprobaba ayer en un periódico, porque es que lo había comentado no sé quién el otro día y estuve mirando, te lo miro en internet, pero tú sigue.
Entonces, bueno, pues tenemos a un montón de buenos actores, Carrasser, Samuel
Jackson,
Damien
Bichir. Ah, que me dice Cinta que tenemos que meter primero la publicidad, ahora seguimos.
Ah, vale.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego te contamos todos los detalles.
Da un pelotazo en la cara.
Todas las jugadas.
Por banda izquierda.
Vive el fútbol como en el campo.
El mejor fútbol.
El sábado desde las 3. Sevilla-Málaga.
Zidane es la percha.
Y el domingo Real Madrid Sporting.
Atención que tenemos goles.
Fútbol Club Barcelona. Athletic de Bilbao.
¡Claro!
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En Hipercor queremos que empieces el año ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes el litro de leche Hipercor, entera, semidesnatada o desnatada, por 78 céntimos.
Y de rebote te llevas 39 céntimos.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración. Conferencia Episcopal Española.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos?
Ya tenemos las fotos de Tomás Guas y de Vittorio Duque subidas a la red, han recibido el premio de la Cofradía de Amigos del Nabo, están orgullosísimos y se han presentado allí y nos han mandado las imágenes. Si las quieres, ya sabes, echa un vistazo al Twitter, a Chris Schlichting, el mío, o a fin de semana, y por allí andan. Teresa Cobo, Los Odiosos 8.
Los Odiosos 8, sí. Porque es que es rarísimo de decir.
Rarísimo de decir, es verdad.
Suena fatal. Tengo que hablar, antes de hablar de Los Odiosos 8, de una gran película que se estrena esta semana. Se titula El Hijo de Saúl.
Esta dice que es la única película meritoria.
Que es una película muy destacable del año, porque esta semana, el jueves, se han dado a conocer las nominaciones a los Oscars. Y en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa está este peliculón llegado de Hungría, porque son 5 películas, la nuestra, la española, no ha llegado, y está esta película, El Hijo de Saúl. ¿De qué va El Hijo de Saúl? De un personaje que trabaja en la Segunda Guerra.
Sí, es uno de esos judíos que ayudaron a los nazis.
Bueno, en realidad no es que ayudaba, es que su trabajo era incinerar los cuerpos de personas
ayudaban,
que...
No, o sea, realizaban trabajos de delación de los otros, de búsqueda, o sea, digamos, eran colaboradores de hecho de los nazis.
Este pobre hombre, pues mientras está incinerando a toda la gente que le dicen que tiene que hacer, pues se encuentra con el cadáver de un niño que le provoca una conmoción tan fuerte que él no quiere incinerar y decide que le va a dar un entierro como se merece. Y hace pasar a este niño por su propio hijo para poder buscar un rabino judío y enterrar al niño. La película es profundamente conmovedora, muy, muy fuerte, una de las películas más destacables del año, que me sirven de paso para hablaros de que en los Oscar, pues, ¿qué vamos a encontrarnos? Nos vamos a encontrar, señores y señores, que llega dentro de un mes la película El Renacido, la nueva de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio, quinta nominación a los Oscar, no ha ganado ninguna de las anteriores, y yo creo que sí. Que ya sí, ha llegado ya su momento y que ya se lo merece. También tenemos películas como La Gran Apuesta, la gente que haya ido a ver El Puente de los Espías de Steven Spielberg, pues muy bien hecho, porque también es una de las grandes películas del año, igual que Mad Max o Marte, por ejemplo, esta de Matt Damon, que estaba perdido en Marte, claro, solito. Y también una película pequeñita titulada La Habitación, de una madre que vive con su hija secuestrada y que de pronto el niño puede escapar. Una película maravillosa, La Habitación.
¿De dónde es esa? ¿También americana?
A norteamericana. Ah. Entre las cosas curiosas, está nominado a mejor actor de reparto Sylvester Stallone por Rocky. La nueva película de Rocky, Creed, que está bastante bien. Es el nuevo testigo, digamos que es el nuevo capítulo.
¿Y hace otra vez de boxeador?
Él hace de
la vejez viruela.
Efectivamente, pero es que lo hace fenomenal, porque el personaje...
¿Pero hace de boxeador joven?
No, joven, no, boxeador mayor.
No,
estamos ya en la parte final de la vida de Rocky y el tipo interpreta muy bien a su personaje y le ha ganado, se ha ganado esta nominación. Entre los mejores actores, pues Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender, por la película de la que hablamos hace unas semanas, Steve Jobs, y Eddie Redmayne, por una película que se estrena esta semana, que se llama La Chica Danesa, basada en la primera transexual que se hizo una operación en la historia. Mejores actrices: Kate Blanchett, Jennifer Lawrence por Joy, otra película que hemos recomendado aquí, la de la fregona, la que inventó la fregona, estupenda. Está tan bien hecho que la han nominado a la chica por su interpretación. Hablaremos de todo esto ya a finales de febrero, pero quería dar este apunte pues para que vean que a partir de ahora les iré mencionando películas como El Hijo de Saúl, Joy, que ya les hemos hablado de ella, pues para que vayan viendo las películas más destacadas del año pasado.
Sí, porque el fin de semana decían que va un poco flojillo, que la que hay que ver en caso de verla es El Hijo de Saúl, ¿no?
Efectivamente.
Que debe ser muy desagradable.
Y mucho Los Odiosos 8, si te gusta mucho Quentin Tarantino, porque
Tres horas,
pero es un western brutal, brutal de brutal.
Risa.
Es que a la gente que le gusta ese humor de Tarantino, ácido total, te arranco la cabeza y salen los sesos, ¿le va a encantar?
Sí, aunque...
A mí no. Pero a esa gente le va a encantar.
Bueno, pues muchísimas gracias a Teresa Cobo. Ya sabéis, estaremos ya muy atentos a los premios Oscar. Y enseguida seguimos con más.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El efecto Made in Spain es extraordinario. Igual que los días extra de Citroën. Llévate tu Citroën C4 Cactus Made in Spain extra equipado y con navegador de regalo por 12.990 euros. Extraordinario.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sí, sí, tú. ¿Preparando propósitos para 2016? Añade uno más en tu lista. Cuidar tu boca y visitar periódicamente a tu dentista. Nuestro objetivo, mejorar tu salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
La 1:31, las 12:31 en las Islas Canarias. Tenemos una última hora relativa al ataque yihadista en Burkina Faso. El embajador francés en la capital ha confirmado al menos 27 muertos tras el ataque de Al-Qaeda a un hotel de la capital y ya se han dado identidades de los ciudadanos austríacos afectados.
Sí, además ha asegurado el embajador francés que unas 150 personas, entre rehenes y heridos, han sido trasladadas a varios hospitales. La cifra de fallecidos y heridos todavía no es clara. Según el gobierno del país, habría 23 muertos y 33 heridos. Lo que sí que está confirmado, Cristina, es ese secuestro de dos ciudadanos austríacos. Se trata de un médico y de su esposa, que han sido retenidos por yihadistas en la ciudad de Djibo, al norte del país. Según las autoridades de Burkina Faso, este secuestro se ha producido al mismo tiempo que el ataque contra el Hotel Splendid y una cafetería de la capital. Y también acabamos de conocer que el gobierno de España no tiene constancia por el momento de que haya españoles entre las víctimas de ese asalto al Hotel Splendid en la capital de Burkina Faso.
No, es tremendo, porque no solamente van a acabar con la vida de las personas, con la posibilidad de viajar por el mundo, con las industrias turísticas, recientemente en Estambul, fíjate, en la principal plaza de Estambul, de los países que más lo necesitan, es verdaderamente horrible, ¿no? En fin, la socialista Carme Chacón, es que son difíciles los nombres españoles, la socialista Carme Chacón ha deseado suerte a Durán y Lleida.
Tras conocer la dimisión del presidente de Unión, la diputada del PSOE ha asegurado que seguirán buscando consensos con los partidos que quieran reformar la Constitución con un carácter federal. Durán y Lleida ha anunciado este sábado que deja su cargo tras los resultados en las elecciones catalanas y generales, donde no consiguió representación. Emocionado y con la voz entrecortada, Durán ha señalado que seguirá militando en el partido mientras tenga vida.
El Partido Popular pidió al PSOE que abandone la radicalidad.
Palabras del vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, que también ha pedido a los socialistas y en particular a su líder, Pedro Sánchez, que no intente competir con Podemos en radicalidad y compita con el Partido Popular en moderación, como siempre han hecho, dice, los socialistas en democracia. Maroto ha defendido un gobierno sólido y estable que respete las reglas del juego y que tenga a Rajoy al frente.
Detenido un hombre de 60 años por coacción sexual a dos menores.
Ha sido arrestado por la Guardia Civil en San Roque, en Cádiz. Según han informado los agentes, el hombre consiguió los teléfonos de las jóvenes a través de una red social. Les enviaba mensajes de índole sexual y las llamaban en reiteradas ocasiones. En la investigación que se ha iniciado a raíz de la denuncia de los padres, han concluido que el número de teléfono desde donde se enviaban los mensajes y desde donde se realizaban esas llamadas coincidía con el de una persona detenida el pasado año por hechos similares. Ya se ha decretado su ingreso en prisión.
Y bueno, por lo menos una noticia que nos distraiga de este panorama tan siniestro. La felicidad, dice Diego, es cuestión de genética.
No lo digo yo, pero bueno, lo dice un estudio. Dice que ni el dinero, ni el trabajo, ni la ciudad donde vivimos y tampoco los derechos
derechos de los que gozamos están detrás de la felicidad de cada persona, sino que están los genes. Así lo asegura un estudio publicado en la revista Journal of Happiness.
Journal of Happiness, revista de la felicidad.
Que dice que esta investigación, que los ciudadanos que se consideran felices son los que cuentan con una variante genética capaz de incrementar la percepción de placer y reducir la sensación de dolor. Se trata de la variante del gen llamado FA, que tiene como tarea degradar los ácidos grasos.
Pues vamos listos.
Pues yo siempre pensé que el dinero daba la felicidad.
¡Ay, madre mía! ¿En serio? Lo que está claro, aquí viene mucho rico y pasa por el estudio que es sumamente desgraciado, ¿eh? O sea que no parece nada claro.
Habría que probarlo.
Lo que me parece muy triste es que sea una cuestión genética, porque habrá que someterse a trasplante de genes si estás condenado por esa razón. En fin, muchísimas gracias, Diego González.
A ti,
por hoy,
Cristina.
Nosotros no hacemos más actualizaciones. A las 2, el gran informativo Mediodía Cope, y hasta entonces, Cristina te cuenta la última hora en fin de semana. Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las complicaciones debido a la nieve únicamente en la red secundaria. Están cerrados los puertos de Estacas de Trueba y Lunada en Cantabria debido a la fuerte ventisca. También en Barcelona está cortado ahora cerrado el Col de Pal. Además, son obligatorias las cadenas en 9 puertos de montaña: Estacas de Trueba, La Silla y Lunada en Burgos, La Bonaigua en Lleida, Palombera en Cantabria y en Asturias en los puertos de Somiedo, Conio, Ventana y Tarna. También en la red secundaria, cadenas en numerosos puntos en la provincia de Burgos y en la provincia de Huesca. Al margen de la nieve, tenemos circulación intensa en Sevilla, en la S30, a la altura del puente de Reina Sofía, debido a una avería, y en Barcelona también circulación lenta en la 2, en el Bruc, sentido Barcelona, a causa de la avería de otro vehículo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voy a contarte una historia hermosa, la historia de un hombre que va a confesarse con un sacerdote y al que revela al final de su vida, cuando está a punto de morir, que ha estado con infinidad de mujeres. Es un marino que ha tocado en cada puerto y ha conocido el género de cada nación. Y confiesa a su vez que no se arrepiente, que no consigue arrepentirse, que estas mujeres le resultaban tan buenas y tan dulces en medio de tanto viaje, que realmente, incluso en esta circunstancia extrema, pues le duele reconocerlo. El cura le pregunta si se arrepiente de no arrepentirse, si desearía experimentar este dolor. Y el hombre le dice que sí, y el cura lo absuelve. Esta historia es utilizada por Francisco, por el Papa, en el libro El nombre de Dios es misericordia. Es una conversación con el periodista Andrea Tornielli, que acaba de salir en la editorial Planeta Testimonio. Un librito conmovedor de 100 páginas, o sea que realmente tampoco se va a matar uno, con una letra grandísima, que te hace sentir una enorme ternura sobre tu propia persona. Te hace sentir abrazado. Le he querido preguntar a nuestro obispo de cabecera sobre este libro, que os cuente por qué merece la pena. Él es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Don Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo a ti y a todos nuestros oyentes.
Un saludo también cariñoso. Pues cuéntanos, el nombre de Dios es misericordia.
Bueno, el Papa ha querido tener este libro, que es un libro entrevista, como acabas de decir, con motivo del año de la misericordia, y traer lo más entrañable de la misericordia y del perdón de Dios. El Papa habla muchísimo en primera persona cuando cuenta todas estas experiencias. No solo habla de las parábolas de la Escritura, las parábolas del Evangelio, sino de las parábolas que él también ha vivido. Aparece un Papa lleno de humanidad, pero al mismo tiempo lleno de profundidad teológica, que esto también es importante que lo sepan los que nos escuchan. Hay tantas cosas bonitas en el libro. El Papa vuelve a insistir sobre el hospital de campaña. La Iglesia tiene que ser un hospital que está en todos sitios donde la gente lo necesite y que cuida y que cura las urgencias que son tan importantes en medio de hoy. Hay una cosa que me llama la atención, Cristina, y lo digo con especial afecto porque eso se lo he oído yo personalmente al Papa en nuestra visita al Límina, cuando nos habló de la pastoral de la oreja.
¿Y esto qué
es? El apostolado de la oreja, de la que habla también en el libro, que es la pastoral de la escucha. Y si me permiten, no lo dice el libro, pero él contó una pequeña anécdota de aquella mujer que fue a hablar con el sacerdote, tenía muchos problemas, y estuvo hablando durante 2 horas con el sacerdote, y al final la mujer, muy agradecida, le dice: «Padre, qué bien me ha hecho, las palabras que usted me ha dicho, cómo me han hecho bien». Y decía el Papa, el cura se quedó perplejo y dice: «Si no he dicho ni una palabra, no me ha dejado hablar en 2 horas». Bueno, pues esta era la palabra que esta mujer necesita. Esto lo insiste el Papa también de otro modo.
Qué
en
bonito,
este libro,
¿eh?
¿No? Y bueno, pues esa idea que es tan reiterativa en él, abrir las puertas de la misericordia, Dios no se cansa de perdonar, esa historia tan bonita que cuenta de este otro sacerdote, ¿no?, que viene a decirle: «Oye, que estoy perdonando demasiado, pero es que tú me has dado mal ejemplo».
Diciendo que se lo dice el sacerdote a Jesús.
A Jesús, se lo dice el sacerdote a Jesús. Y le dice: «Me has dado mal ejemplo porque tú perdonas siempre, ¿no?».
«Me has dado mal ejemplo», le dice Jesús.
porque tú perdonas siempre. Y yo creo que esto es tan importante decirlo en la sociedad actual, donde hay tanta gente que de modo práctico no cree en el perdón, no cree en la misericordia, pues que el Papa nos lo diga con estos ejemplos tan bonitos, tan de la calle, que lo podemos entender cualquiera, creo que es muy importante. Hay una cosa también, Cristina,
¿sí?
El Papa vuelve a insistir en algo que él lo lleva muy metido en el corazón: pecadores sí, corruptos no. Dice que no es lo mismo el pecado que la corrupción, porque el pecado es de aquel hombre que se siente débil y, como acabas de decir, siente la necesidad del perdón de una u otra manera, y el corrupto es el que justifica el pecado.
Fíjate qué bonita diferencia. Pecador es el que, bueno, el que se siente miserable, como lo somos todos, como lo soy yo, y sabe que necesita este abrazo del que habla el libro, ¿no? Es lo que más necesitamos en la vida, esta ternura, este amor de Dios, este abrazo absoluto sobre la propia persona. Corrupto es el que se justifica en su mal, ¿no? Monseñor Ginés García Beltrán, qué interesante, pues leeremos
muy
este libro.
Yo creo que tenemos que leer este libro donde aparece un Papa tan humano, y yo insisto, tan profundo también teológicamente hablando, ¿eh?
Pero con esta característica de Francisco, que lo entendemos muy bien, es muy fácil, y además en este caso es una entrevista.
Es una entrevista.
100 páginas que va a toda velocidad.
Sí, sí, se lee en un rato.
Es El nombre de Dios es misericordia, del Papa Francisco, con Andrea Tornielli. Muchísimas gracias, Ginés.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo.
Hasta
a nuestro
pronto,
visto
igualmente,
de cabecera.
Igualmente.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta 2 veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya La semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
A ti, Tomás, que no se te pasa nada, ni un aniversario, ni un cumpleaños, a ti esta no se te puede pasar. ¡Atrevívete! ¡Que no se te pasen! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
No dejes que te la cuenten.
Acabaré lo que tú empezaste.
¡Prepárate!
¿Para qué?
Vuelve a verla y forma parte de la historia del cine. Star Wars, El despertar de la fuerza. Ya en cines.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros a 12,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algo horrible está pasando en el Islam, porque unos miserables radicalizados de yihadistas están abusando de la religión musulmana. La están monopolizando, están presentándola como la religión del odio. Y el último capítulo de esta enorme injusticia se llama Taharrush, como lo oyes, Taharrush. Así se denominan las agresiones sexuales, que van desde los tocamientos y robos hasta las violaciones ocurridas en Alemania y otros países europeos en las últimas semanas. Parece ser que con la gran afluencia de refugiados pues se han colado personas impresentables, desde delincuentes hasta colaboradores de los servicios secretos sirios, son las últimas noticias en Alemania, hasta gente inmoral, agresiva, que ha desarrollado un juego que consiste en rodear a determinadas mujeres, mujeres occidentales, en un triple círculo. Los hombres del primer círculo tocan y maltratan físicamente a la mujer, los del segundo miran y los del tercero miran hacia afuera, distraen la atención de los que pasan y protegen a los de dentro. Algunos insisten, digo, en llamar a esta barbarie juego, se llama Taharrush, los medios de comunicación en Alemania están hablando muchísimo de ellos y la Oficina Federal de Investigación Criminal cree que las agresiones de Nochevieja siguen este patrón. La práctica recuerda, curiosamente, a lo ocurrido en la Plaza Tahrir del Cairo durante la primavera árabe. Allí estaba nuestra Beatriz Mesa y nos habla de esas agresiones sexuales ocurridas en 2011 de las que fue testigo.
Egipto, en el momento del levantamiento popular contra el dictador Hosni Mubarak, atravesó una inédita epidemia de violencia sexual, como describió la organización Human Rights Watch, con más de 100 mujeres víctimas de estas agresiones físicas. El caso más flagrante, y que recuerdo personalmente, fue el de la reportera Lara Logan, que fue agredida en plena plaza Tahrir por decenas de personas que le rodearon, le despojaron su ropa, hasta que la violaron con las manos, según ella relató.
They were saying, "Let's take her pants off." And it's like suddenly I feel hands grabbing.
Escuché, vamos a quitar la ropa, y de repente una mano, después otra en mis bragas, en mi sujetador, detrás de mí, pensaba que iba a morir. La inestabilidad política del momento, que ha durado algo más de 2 años, el caos, una cierta anarquía, dejaron un vacío de seguridad en las calles cairotas que hizo que se dispararan estas violaciones, además de la delincuencia.
Bueno, una experiencia espantosa la que cuenta la testigo. El Taharrush ha llegado ahora a Europa. Desde Nochevieja el goteo de denuncias es constante. Hasta el momento se han presentado 655 en Alemania, el 45% de ellas por abusos sexuales. La ciudad de Colonia fue el epicentro de estos hechos, pero es que se han dado simultáneamente el mismo día en Hamburgo, Frankfurt, Stuttgart, Bielefeld, Düsseldorf, Berlín y también en Suecia y en Austria. Es una cosa incomprensible. Vamos a ver cómo transcurre la investigación. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Buenos días, Rosalía.
Hola, muy buenos días.
Pero bueno, es que lo que a mí me asombra es que haya sido en todos los sitios a la vez.
Siguen aumentando las denuncias. La última actualización del dato en Colonia es de 729, Cristina.
¡Qué barbaridad!
Se calcula que unas 1.000 mujeres en Nochevieja en Alemania fueron víctimas de esto que acabáis de describir con tanto detalle y que sí, pues las autoridades alemanas, la policía criminal está añadiendo a su catálogo de delitos, porque hasta ahora era desconocido aquí. De hecho, cuando se produjeron las primeras denuncias, las chicas que acudían a la policía a pedir ayuda, ellas, entre lo nerviosas que estaban y lo increíble de lo que estaban narrando, los pobres policías no sabían ni si habían bebido o qué pasaba, ¿no? No eran capaces de dar crédito a lo que estaban oyendo. Bueno, pues también hay que decir que este Taharrush sí que se practica relativamente con relativa frecuencia en algunos países musulmanes y que es una forma de sanción social. Hay cierta permisividad con esto, porque es una forma, en estas sociedades donde no está bien visto, digamos, que las mujeres acudan a actos sociales o a actos en la calle por la noche de multitudes, pues es una forma de popular como de sancionarlas, ¿no? Como de ponerlas en su sitio y decirles que este no es su lugar.
Qué horror.
Entonces esto es horrible, sí, esto es lo que se trata ahora de evitar en Alemania. La policía, pues, se están poniendo medidas, ¿eh? Hasta ahora hay 13 sospechosos, que es un número ridículamente bajo para la cantidad de hombres que participaron en las agresiones. Entonces, lo que la Fiscalía de Colonia ha decidido ha sido ofrecer una recompensa, 10.000 euros a cualquiera que ofrezca pruebas para identificar a los agresores. Se sabe por los testimonios de las mujeres y por la técnica que suele ser el procedimiento habitual de este delito, pues que, como tú decías, hay un segundo círculo que mira y en este caso que graba en vídeo, en teléfonos. Y esas son las grabaciones que la policía está buscando. Sí, claro. Ahí es donde está la esperanza de poder identificar rostros y ponerle nombre a los agresores y proceder con los juicios. De momento es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Qué barbaridad. Pues muchísimas grandes gracias, Rosalía. Un abrazo fuerte. Seguiremos muy pendientes de estos sucesos.
Por supuesto. Hasta pronto.
Hasta luego. Claro, esto es miel sobre hojuelas para la ultraderecha. Los de Pegida de Alemania se han puesto salvajes, han empezado a hacer manifestaciones, están pasando factura al Partido Cristiano Demócrata de Merkel y, gracias a Dios, la gente ha salido a las calles en mayor volumen que los de Pegida, los ultras, y ha gritado a favor de la igualdad de las personas, del respeto a los emigrantes y de la diferencia entre quien llega por una situación humanitaria y quien es un delincuente, ¿no? Pero esto realmente está desestabilizando socialmente a Alemania. Bueno, pues vamos a enfilar el final del programa. Ya ha venido Sofía Gonzalo, que sigue con el tema del estudio del cutrismo, ¿no?
Del cutrismo. De eso, por ejemplo, que nos cuenta Tere, que dice: mi hijo de 10 años se empeñó en invitarnos a desayunar a la abuela y a mí en una terraza, y cuando nos sentamos para pedir, pues antes de que llegaba el camarero, nos comenta: oye, ¿podéis pedir un café solamente? Porque es que no me quiero gastar los 10 euros que tengo. En fin, así son ellos.
Bueno, pero en los niños casi es súper rico,
sí,
¿no?
Sí, pobre.
Qué barbaridad. No, el tema de los cutres, de esos que cuando acaba la reunión y hay que pagar, miran como al horizonte y se hacen los remolones, es un poquito horroroso, ¿eh?
Sí, lo de adelántame ya dinero que ya luego te lo pago y nunca más.
Maru nos confiesa que va solamente una vez al año a la peluquería y que dice: me lo corto bien corto y así me dura más.
Claro, yo tengo que reconocer que eso, pero bueno, porque no tengo mucho tiempo. Oye, y antes de que me vaya, sí, da paso a alguno de los oyentes lo que nos han contado.
Bueno, lo más cutre que me han hecho para ahorrar dinero es cuando llevo a un colegio de monjas y una de las monjas era una tacaña del 15 y lo que hacía es que íbamos al baño, nos daba un cuadradito de papel higiénico. Eso si tenías ganas de hacer pis, claro, que si tenías ganas de hacer algo más, pues ya se ponía rumbosa y te daba dos. La llamábamos Sor Agarrada.
¿Tú has conocido estos extremos de cutrerío, Paco González?
Los he protagonizado.
No.
Sí. No.
Cuéntanos que
pero
estamos ávidos.
Es muy vergonzoso, sí. Esto no queda grabado en la memoria de nadie.
No, no soy nadie.
Vale. Se me cayó una fabada al suelo. A un suelo enmoquetado. Estaba yo solo en casa. No tenía otra cosa que cenar.
¿La recogiste?
No, como la recogí, me comí la fabada. Lo que pasa es que un manchurretón allí que no veas.
Pero, ¡qué marranísima! Eso solo lo puede hacer un hombre.
Sí, un hombre de cerdo. Vamos a ser sinceros.
¡Qué
pero
barbaridad!
El hambre es el hambre, ¿sabes? Así que...
Pues te tengo que mostrar yo una foto conmovedora. Una foto conmovedora. ¿Quiénes son estos, Paco González?
Ah, es que el gran Guas ha recogido hoy a lo Vescansa, es decir, con un bebé en brazos, un premio muy especial que le han dado en un pueblo de Asturias, que el premio se hizo muy famoso porque
Cofradía lo de los amigos...
Del Nabo de Oro. El Nabo de Oro es el premio que le han dado a Tomás Guas. En la foto aparece con Vittorio Duque. Luego esta tarde estaremos con ellos en tiempo de juego.
Es que les han dado el premio a los dos, creo.
El premio lo hizo famoso del Bosque, en realidad. Cuando se lo dieron a él fue cuando tuvo trascendencia. El Nabo de Oro, el Nabo de Oro, el Nabo de Oro. Pues mira, tenemos ya el Nabo de Oro en casa.
Y nosotros colgado en Twitter
las fotos.
El momento emocionante de la recogida del Nabo de Oro, que además muestra a todos los los ujieres de la comarca, de esta orden de la cofradía de Amigos del Nabo, acompañando a Vitorio y a Tomás Guas, que llevan el bebé. Es que están como cabras en tu equipo.
Sí, bueno, están, no, estamos. O sea, el más sano no pasaría la prueba. En un concurso de locos estarían eliminados todos por locos. Así que, bueno, hablaremos de eso y de un montón de historietas. Los partidos gordos quedan para mañana, ¿eh? Mañana es el Barça, el Atleti, el Madrid, son todos para mañana. Pero hoy hay un bonito...
¿Todos por la tarde mañana o también por la mañana hay cosas
por
divertidas?
Por la mañana también hay. Por la tarde es a las 4 el Madrid con el Sporting, luego a las 6 el Las Palmas Atlético Madrid y a las 8 y media Atleti Bilbao Barcelona. Barça Atleti Bilbao, perdón. Lo he dicho al revés. Uh-huh. Hoy tenemos Sevilla-Málaga, que no está mal, a las 4 de la tarde. Luego Celta-Levante, Villarreal-Betis, Real Sociedad-Depor. Bueno, cositas. Para el que no le guste el fútbol, empieza el europeo de balonmano con España, a las 6:30 con Alemania.
Y hay hablaré cositas. De lo de los niños también, ¿no?
Y el nabo de oro. Y hablaremos del nabo de oro.
Digo, es que no se puede con ellos. Los niños estos que traen los equipos de fútbol y que han montado este follón porque los desarraigan de sus familias.
Sí.
¿Tú qué opinas? ¿Hay campaña o no hay campaña?
¿Contra el fútbol español? No. Yo lo que creo es algo que sospechaban el otro día una persona importante del Atlético de Madrid con la que hablé, y es que en su día no se adecuó el estatuto en España, en la federación, con lo que estaba exigiendo FIFA. Entonces, ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Barça han ido a robar niños a ningún sitio, ni han trasladado familias, ni le han quitado al chico de su familia. No, eran familias que ya vivían en España, caso de Zidane, que inscribieron a sus hijos. Pero entre las cosas que se pedían, los clubes españoles, las que pedía FIFA, no los aportaban. Las que pedían a la federación, sí. De hecho, se tramitaban las fichas, los niños han estado jugando con su ficha federativa.
Esa cosa tan españolísima de dejar los papeles a medias.
Y resulta que no, que ahora FIFA le dice, no, es que aunque la federación se haya equivocado y no haya sido diligente, ustedes tenían que conocer el estatuto del menor, el del jugador, el del tal, el de no sé qué, de cuánto. Así que yo creo que la sanción va a ir para adelante. Pero claro, hay cosas tan ridículas como que no puedan jugar los hijos de Zidane que llevan viviendo en España 10 años. O sea,
sí,
es un
absurdo
poco
por completo.
Loco.
Bueno, pues ya sabéis, todo lo del nabo esta tarde en Tiempo de Juego con Paco González y los demás. Y nosotros nos vamos hasta mañana, ¿no, Sofía?
Hombre, creo que sí. ¿Eh?
Somos muchos, soy esa Cristina López-Schlichting, pero detrás están Jesús García Arcilla, que lleva el programa en directo, Marcio Ortega, que es la jefa de producción, la propia Sofía Gonzalo, aquí presente, de Cuerpo Humano, Diego González, nuestro reportero, y Elsa Tadea, también productora de Pro y la nueva adquisición. Cinta Molina ha llevado el control, y el control central era de Fernando Rodríguez. Noticias muchísimas, ya lo has visto. Gravísimo atentado en Burkina Faso, con 30 personas muertas, noticias además del secuestro de unos austríacos. En España, pleno follón político, o sea que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estamos a tu disposición y va a ser la cosa trepidante. Cristina te dice, como siempre, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.